Continuación del prólogo de nuestro Santo Padre San Benito, por donde dice también el Señor en el Evangelio: a quien oye estas mis palabras y las cumple, le asemejaré al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y embistieron aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba fundada sobre piedra. Al terminar, el Señor de proferir estas palabras espera que nosotros hemos de responder cada día con hechos a sus santos avisos, que por eso se nos dan de tregua los días de esta vida para la enmienda de nuestros males, según dice el apóstol. ¿Ignoras tú que la paciencia de Dios te estimula a penitencia? En efecto, el piadoso Señor dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Bueno, aquí es muy claro las consecuencias de todo lo que ha dicho nuestro Santo Padre San Benito, de que tenemos que realizar que construir nuestra casa en roca, en terreno sólido. El único terreno sólido que existe es lo divino, lo que Dios nos dejó como divino. O sea, la fe, la esperanza y la caridad, y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y la autoridad. En la parte divina, ¿sí? En la parte divina de la Iglesia Católica y lo que Dios nos dejó. Los sacramentos. O sea, esa es la conclusión. Porque, digamos, la mayoría están fundados sobre arena. O sea, sobre cosas humanas, opiniones, sentimientos, deseos, sueños. Todas esas cosas son de cosas de arena. Viene un terremoto y se cae esa casa. O un río, como dice aquí nuestro padre San Benito, un río. Un viento impetuoso, se cae la casa. Sabemos por experiencia. Entonces nuestro padre dice que entonces la penitencia es la respuesta de por qué Dios nos está esperando. O sea, por qué tenemos más vida. Por qué tenemos tantos años de vida. El único motivo por el cual Dios nos deja más tiempo es para que hagamos penitencia. Y nos fundemos en la roca que es Dios. O sea, confiamos en Dios, nos pongamos a servir a Dios y hacer penitencia por la vida pasada. Y garantizar el futuro, pero el pasado repararlo. Entonces aquí dice el comentario. Entonces, la tercera condición o requisito para poder vivir cerca del Señor es la obediencia. Entonces, la vida espiritual que nos proporciona el trato y la vida doméstica con Dios exige la prudencia, ¿sí? Y levantar el edificio en bases sólidas. Entonces, esto significa adaptar la inteligencia y la voluntad a los deseos de Dios. Entonces, él expone en esta parte, entonces, que es insensato el que edifica sobre arena. O sea, el evangelista añade: e factus est consumarse Jesus verbum ego. O sea, habiendo concluido Dios, Jesucristo, este razonamiento. Entonces, Dios ha hablado y el obrero sabe ya su deseo. O sea, Dios quiere nuestra santificación, quiere el cielo, quiere que hagamos su voluntad. La posición después de transición, el Señor se mantiene expectante y concede un margen de tiempo para que el obrero responda ajustando las obras de cada día a sus palabras, reformando así su vida. Entonces, nótese la correlación establecida por nuestro Padre San Benito con singular existencia entre la correspondencia de los actos, la necesidad de obrar y la obtención de las promesas. Entonces, nuestro Padre San Benito, cuando dice ojalá, pareciera que expresa un deseo. No, aquí significa más bien a condición de qué. Sí, o sea, cuando dice que. Es que el cuando dice aquí lo siguiente. Que nos dan los tregos de este día, de esta vida, para que ojalá que nos enmendemos, Pero realmente lo que significa es que, a condición de que nosotros queramos habitar realmente en ese tabernáculo, a cumplir nuestros deberes. Es un grave aviso de nuestro Padre San Benito y nos pone en guardia contra cualquier tipo de ilusión, o sea, de apariencias. Entonces, después viene, mañana ya viene la exhortación final, el último capítulo, la última parte del prólogo mañana. No, penúltima, más bien penúltima. Entonces aquí viene entonces nuestro Santo Padre Benito a recordarnos que un monasterio es como una roca. El monasterio es como una roca en el que vamos a fundar todos los dones, vamos a poner todos los dones a trabajar los dones que hemos recibido para nosotros y para los demás. O sea, uno tiene la tendencia de pensar que es solamente para uno. Y pues la gente piensa que uno es egoísta, que piensa nomás en uno y se encierra y no sale. Pero no, realmente, o sea, el amor de Dios es para los demás. La esencia del amor es darse. Entonces, por supuesto que no estamos aquí por nosotros, ¿no? O sea, primeramente estamos aquí por Dios, para sacrificarnos, servir a Dios, conocerlo, amarlo, y al prójimo por amor a Dios. Y haciendo eso salvamos nuestras almas. O sea, sirviendo a Dios es como nos vamos a salvar nosotros. Entonces, realmente uno no se preocupa tanto por uno porque uno está en el camino al cielo, mientras uno persevere. Entonces realmente uno viene a ser roca para los demás también. Porque si fijan, o sea, no estamos solos. Hay un dicho famoso que dice, estamos en el mismo barco, somos una misma familia. Si uno está fuerte, los demás se fortalecen. Esa comunión de los santos. Si uno se agarra una roca, los que están con uno, pues, indirectamente se agarran de la roca también. Por las gracias que reciben y la luz. Y porque Dios se compadece en nuestras oraciones por todo lo que pidamos. Entonces, Dios no se vence en generosidad. Un monje, un religioso que lo da todo, Dios se da todo a sí mismo. O sea, Dios cumple con sus deseos y sus expectaciones y sus preocupaciones, las tentaciones las soluciona. Pues que uno se agarra la roca por los demás también, no se les olvide. O sea, en este mundo que está a la deriva, está en un tsunami de corrupción, la gente no tiene luz, no tiene ya la fe, no tiene fundamento, no tiene esperanza, no tiene caridad. Entonces lo que necesita la gente precisamente es una roca donde agarrarse en medio de un tsunami. Eso es lo que es lo que uno busca. Si hubiera un tsunami, lo primero que uno tendría que buscar es algo sólido, rocoso, alto, para que no lo barra el tsunami y no lo alcance tampoco. Una colina, una montaña sea lo ideal. Es precisamente un monasterio. O sea, es fundado en algo divino, en una roca. Y eso que la gente no entiende. O sea, la gente se funda en sus opiniones, en sus deseos, en sus gustos, en sus experiencias, en las apariencias, en mi tío, en mi este y mi el otro. Inclusive la gente dice, no, yo sigo lo que hicieron mis abuelos en cuanto a hábitos y tradiciones y religión. No, uno no se funda ni siquiera en los abuelos, o sea, uno está fundado en Cristo. En cuanto que los abuelos siguieron a Cristo, sí, uno se sigue a los abuelos, pero si los abuelos fueran de otra religión, uno no sigue a los abuelos, ¿no? O sea, este concepto de roca es importantísimo, por eso es que uno no es el avacantista, por ejemplo. Porque la autoridad de Dios tiene que estar allí. O sea, es imposible vivir en anarquía, Dios no quiere. Dios quiere siempre un superior arriba de nosotros, alguien que tenga autoridad de parte de Él para que Él, a través de Él, nos dé la obediencia, nos dicte obediencia. Y si anda mal, en el caso del Papa, bueno. Están las leyes, los preceptos, los mandamientos y los otros papas anteriores, la tradición católica, los apóstoles. O sea, uno tiene que ser obediente, todo, más o más obediente, porque cuando el superior está ausente, es cuando uno tiene que ser más obediente. Es más difícil, claro. Si su servidor se fuera, por ejemplo, unas 5 horas y los dejara solos, es más difícil. Oh, no me ve, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, interpreto esto, interpreto lo otro. Ese era más difícil, claro, era mucho más difícil. Igual, o sea, el Papa no está haciendo su trabajo, entonces está la tentación de anarquía, de hacer lo que uno quiera. Pues es importantísimo tener siempre esa referencia de autoridad arriba de nosotros. Porque Dios siempre trabaja a través de medios secundarios y terciarios. Por eso es que hay una jerarquía en el cielo, ¿no? Están los santos, los ángeles y inclusive las ánimas del purgatorio también están ahí en la jerarquía. Inclusive en la tierra hay jerarquía. Si ustedes, por ejemplo, algún día van a, Dios quiera, algún día veamos alguna misa solemne, pontifical, donde haya muchas órdenes religiosas, donde haya misioneros de todas las congregaciones y todas las órdenes religiosas, la iglesia ya determinó un orden de la procesión. O sea, las procesiones ya tienen un orden, no pueden saltarse uno de las órdenes. Por ejemplo, en las procesiones, la iglesia ya determinó, primero van, claro, o sea, van de menor a mayor, ¿no? O sea, primero los últimos, digamos. Y los últimos son precisamente los oblatos, de terceras órdenes, oblatos. Después de eso vienen las monjas, segundas órdenes son las monjas. Después vienen los monjes. Después vienen las primeras órdenes, pero en orden también. Primero vienen los misioneros, que son, bueno, los diocesanos, las órdenes diocesanas, con permisos diocesanos, con extensión diocesana, con permisos fundados por un obispo diocesano. Después vienen hacia atrás, como orden de mayor prioridad, las órdenes religiosas, mendicantes, los mendicantes. O sea, los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, redentoristas, todos ellos van siguientes, son los siguientes en la orden. Después de eso, siguen las órdenes monásticas. Ya irían ahí los camandulenses, vendrían los capuchinos también, capuchinos, camandulenses, olivetianos, cistercienses, benedictinos, ahí serían. Y por arriba los benedictinos estarían los cartujos, eso vendrían en procesión, y después los cartujos sí vendrían los cánones son los que rezan en representación del obispo de una diócesis. Entonces, ellos rezan por las diócesis enteras. Entonces ellos se consideran siempre, como son el brazo derecho del obispo, se consideran más altos todavía. No por su vida, que no es de perfección, sino por la jurisdicción, por la importancia de ser los brazos derechos de los obispos en las diócesis. Los cánones. Después ahí vendrían en procesión los obispos, después vendrían los arzobispos, después vendrían los cardenales, después vendría el Papa, ya con sus acólitos y con todos los que van a servir al altar, a la misa. Entonces el orden, nadie podrá saltarse ese orden, nadie se podrá saltar ese orden. Sí, este es el orden de jerarquía. Por eso es que una de las reglas de la iglesia es que uno no puede irse a una orden de menor grado. Por ejemplo, está prohibido para los monásticos hacerse frailes. Un monje no se debe hacer fraile porque va a algo más de menor rango, de menor importancia, de menor fuerza espiritual. Digamos, un benedictino podría hacerse cartujo, sí. Pero si tiene voto de estabilidad, que es el que hacemos nosotros, no. Nosotros somos la única orden religiosa que hace voto de estabilidad. O sea, significa que no nos cambiamos de regla ni de orden, ¿no? Nosotros, cuando hacemos votos perpetuos. Pero digamos, si tuviera votos temporales todavía, podría decidir todavía irse de cartujo, sí. Son de ermitaños monásticos. Y obispo, sí, también. Podría ser obispo, claro. Y papa también. Bueno, podría ir más lejos, más arriba, sí. Pero ese es el orden. Pues los diocesanos y los misioneros o las órdenes diocesanas, como la San Pío X de Monseñor Lefebvre, es una orden diocesana, es una congregación diocesana. Irían mucho antes, digo, en primeras filas, antes que los monjes. Bueno, todo es un orden, por eso es que es importante tener siempre obediencia a alguien. Es que si no hubiera obediencia a alguien, Entonces el hombre se pone en el lugar de Dios. Eso es exactamente lo que pasa ahorita, porque los papas modernos no quieren imponer su autoridad, no quieren usarla. En alas a la herejía de la igualdad y de la fraternidad y de la libertad, dicen, no podemos forzar a nadie, no podemos decirle a nadie lo que tienen que hacer porque cada quien es libre. Entonces, bajo ese pretexto herético, dejan a la gente que hagan lo que quieran y nunca hablan en nombre de Dios para obligar. Imagínense que un superior benedictino les dijera: hermanos, si gustan, mire, vamos a hacer esto a las 8. Y si gustan, vamos a hacer esto a las 9. Y si les place y si no están cansados, hacemos esto a las 10. Y si no, ojalá que puedan. No, sería una anarquía. Hablar de esa manera sería anarquía. O sea, eso es precisamente lo que pasa en las casas de las familias muchas veces. Papá y mamá nos imponen. El hijo va a salir: ay, hijo, ojalá que llegues antes de las 10, ojalá que sí llegues. No, no, se le pone una regla: hijo, regresas a las 9 hoy. Si no, hay castigo. Hay que tomar unas reglas. Es precisamente uno de los frutos del liberalismo. Piensan que hay que darles libertad en todo y que es una obligación. No, al contrario. Hay que poner las reglas para que tengan, porque la verdadera libertad es hacer cosas que es una voluntad de Dios. Entonces, uno no tiene autoridad, no tiene obediencia, uno hace lo que quiere y comete pecado, se hace esclavo del pecado. Es todo lo contrario de lo que la gente piensa.